En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Nosotros continuamos con la programación, en esta ocasión con el programa Queremos Saber. Y en una semana muy especial, no nos olvidemos que la 20ª Semana Sin Humo ya ha comenzado. Del 25 al 31 de mayo, el lema de esta edición, deja de fumar, recupera la inspiración. Por eso nos hemos trasladado hasta nuestro centro de salud favorito, el Centro de Salud del Torrejón, junto con los profesionales que van a hablarnos precisamente de esta nociva adicción. Saludamos antes que nada a su director y doctor de familia y de medicina comunitaria, Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y a la doctora Marta García, que ya va siendo habitual también de este programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Pues como decimos, ¿verdad? Al final tenemos que seguir trabajando, concienciando tanto de los peligros de seguir fumando como también de los beneficios que reportaría dejarlo. ¿En qué consiste esta Semana Sin Humo?
La Semana Sin Humo, que este año coincide en esta semana, como sabemos, se está celebrando esta semana, persigue concienciar a la población sobre la importancia de no fumar. Concienciar a las personas que fuman para que abandonen el hábito tabáquico y así mejorar su bienestar y su salud, y luego apoyar a las personas también que han dejado de consumir tabaco. Visualizar el grave problema social que esto produce en la población, y todo desde los centros de atención primaria y los centros de salud.
Sabemos que ya ha comenzado todas las actividades relacionadas con esta edición. Por lo tanto, Jesús, ¿qué actividades habéis desarrollado y cuáles todavía tenéis pendientes?
Vale. En esta semana concentramos un importante número de actividades enfocadas a estos objetivos que Marta ha comentado, aunque los profesionales sanitarios durante el resto de nuestra actividad laboral, el resto del año, insistimos a nuestros pacientes la importancia y seguimos haciendo intervención tanto a nivel individual. Cuando los pacientes nos dicen que fume y nosotros como su médico de familia le recomendamos que deje el hábito, como a nivel grupal, nosotros durante el resto del año, al menos una vez al trimestre, solemos tener grupos de intervención avanzada en tabaco. O sea, que aunque esta semana sean muchas actividades, pero que lógicamente durante el resto del año también. En esta semana, y siguiendo el Día Mundial Sin Tabaco, el día 31 que auspicia la OMS, pues intentamos abarcar un poquito actividades informativas y actividades estimulantes para que los diferentes grupos de población se conciencien de los perjuicios que significa fumar. Por eso montamos varias mesas informativas a lo largo del día en nuestro centro de salud, en la entrada de nuestro centro de salud, que muchos de nuestros usuarios lo habrán visto, en el que además de documentación, información realizada sobre cómo plantearse dejar de fumar o qué beneficios tiene nuestro cuerpo, que ahora repasaremos, pues también le podemos realizar la prueba que se llama la coximetría, en el que valoramos la cantidad de contaminación que tienen nuestros pulmones en el no fumador normalmente sale cero o puede salir 1, 2, 3, hasta 4, puesto que somos fumadores pasivos. Entonces muchos no fumadores al hacérselo pues se extrañan, y es verdad, muchos somos fumadores pasivos, puesto que nuestro medio que nos rodea, nuestro algún familiar, nuestra pareja, amigos, compañeros de trabajo fuman y tú te inhalas ese humo, con lo cual entonces hacemos esa prueba. Informamos también en diferentes puntos de la zona, como puede ser la entrada en los colegios, algún centro comercial de la zona. Realizamos intervención dirigida a aquellos fumadores que quieran dejar de fumar o se planteen dejar de fumar. Hemos hecho una charla informativa para captar fumadores que pudieran también entrar en estos grupos que he dicho que son de más días y de una intervención más avanzada, que plantearemos también ahora. Hemos estado también haciendo actividades con los colegios y los centros educativos de nuestra zona. Se le ha planteado algunos concursos de dibujo, un concurso de murales que algunos tenemos puestos ya en la entrada, el que ha hecho el Colegio Nuba, que agradecemos a todos la colaboración que han prestado en esta campaña por medio del Plan Integral, evidentemente, de nuestro Plan Integral y de nuestra Manoli y su secretaría. Hemos hecho también un concurso de rap que veremos de aquí al viernes que podemos, un rap que es bueno, un tipo de música joven en el que ellos pueden expresar cómo pueden dejar de fumar o qué es lo que le perjudica del tabaco de los demás. Y también se ha acudido también a hacer dos charlas coloquio una en el Colegio Hispanidad, que fueron ayer, y también en el Instituto, en el que se ha establecido un coloquio, un debate entre los alumnos de primero y segundo, y en el Instituto eran de más avanzado, de tercero y cuarto de ESO también. Y también se ha presentado también testimonio de los profesionales, de los médicos que han ido, que los médicos, también hay médicos que fuman, entonces bueno, son médicos jóvenes que han prestado su testimonio de qué dificultades encontraron ellos para dejar de fumar cuando era joven. Alguno lo logró, otro no lo ha logrado, entonces bueno, establece un poquito ahí ese debate. Se han puesto carteles y sobre todo estamos haciendo esta actividad con ustedes, agradeceros también las cuñas informativas que también durante esta semana estáis emitiendo, que son bastante chulas, y el viernes concluiremos la Semana Sin Humo, ese día mundial, con una marcha que partirá de aquí del Centro de Salud, una marcha saludable, sin humo, que iremos, ¿no?, como hemos hecho otras veces, hacia el Parque Moret, un ratito, media hora, una 45 minutos quizás, en el que, bueno, intenta que las personas cambien su hábito tabáquico por el hecho de la práctica de ejercicio físico, ¿no? La verdad que bastantes actividades.
Respirar aire puro y a una hora temprana, ¿verdad? A las 10 de la mañana se partirá desde las puertas del centro de salud.
Desde las puertas del centro partiremos hacia el Parque Moret. Así que animo a todos a que se apunten. Sé que muchos de nuestros oyentes, cuando hemos hecho las actividades del programa de Un Millón de Pasos o incluso alguna actividad también de esta Semana Sin Humo, han prestado su colaboración y han tenido una mañana sana.
Que traigan incluso los carritos de bebés si hace falta, que todo el trayecto va a ser muy, muy cómodo. Por supuesto, es bueno también recordar por qué el tabaco es tan adictivo, y con estos consejos que vosotros trasladáis, pues motivar, estimular a quien lo quiera dejar. Por lo tanto, vamos a ir repasando, si te parece, esa información, Jesús, qué hace al tabaco que al final no podamos, que lo tengamos incluido en nuestras vidas.
Claro, el tabaco es una sustancia adictiva cuyo principal componente para que esto ocurra es la nicotina. La nicotina es un veneno, un producto químico que cuando entra en nuestro cuerpo se instala a nivel cerebral y provoca que nuestro cuerpo esté acostumbrado a tener ese tipo de nivel de una sustancia negativa, que por eso muchos de los pacientes que han podido dejar de fumar y que lo han intentado, cuando dejan el hábito, pues aparece lo que es el síndrome de abstinencia y experimentan gran ansiedad y malestar como consecuencia de esta nicotina. El mono, evidentemente, que como droga que es el tabaco, también lo provoca. Es un veneno que se utiliza como estimulante y hace también algunos cambios en nuestro cerebro y genera otra sustancia que es la dopamina, y que facilita también que las personas tengan sensación, entre comillas, placentera por el hecho de fumar, ¿vale? No es la única sustancia, pues las tabacaleras, que por eso son tan ricas y son una de las industrias más potentes mundialmente, debido a este poder adictivo de los cigarros, añaden también azúcar, ¿vale? Que cuando se quema por la combustión, pues provoca alguna sustancia como el acetaldehído, que también hace que el tabaco sea aditiva. Por lo tanto, debemos de procurar plantearnos que no son nada buenos, como ahora veremos.
Químicamente, por lo tanto, también están llenos estas sustancias, están integradas en el tabaco, pero nos gustaría conocer qué sustancias son las que contienen.
Aparte de la nicotina, como ha dicho Jesús, también contienen amoníaco, propano, metano, acetona, el monóxido de carbono, que es el gas venenoso que se expulsa por los tubos de escape y las fugas de gas, ¿no?, para hacernos una idea de lo que estamos fumando. Alquitrán, que es la sustancia amarillenta y pegajosa que mancha los dientes y los dedos de los fumadores. Y esa sustancia, claro, también se deposita en los pulmones. Así que, en resumen, pues el humo del tabaco contiene 69 tipos de carcinógenos, que son las sustancias que producen cáncer, y más de 7.000 sustancias químicas, para hacernos una idea de toda la cantidad de productos.
Toda la cantidad de productos que al final inhalamos y no nos damos cuenta. Sabemos que también origina problemas de salud, está relacionado incluso con más de 25 enfermedades. ¿Qué problemas de salud puede tener un fumador, Jesús?
Bueno, el tabaco es la principal causa de muerte en nuestro país, que se puede prevenir, o sea, la principal causa de muerte prematura previsible. Por lo tanto, podemos evitar este tipo de... La mortalidad normalmente se provoca casi en un 36% por cáncer, El tabaco es la principal causa demostrada científicamente que provoca cáncer, además cáncer a nivel de todo nuestro organismo. Las más conocidas el pulmón y la garganta, pero a nivel de cualquier tipo de cáncer, gástrico, colon, de piel, está implicado el tabaco, de páncreas, por lo tanto, cualquier tipo de cáncer que pensemos, el principal causa de protagonista y agente que lo provoca es el tabaco. Casi un 40% también por enfermedades cardíacas, infarto, anginas de pecho, insuficiencia cardíaca y problemas cerebrales como son los ictus, las apoplejías o las hemorragias cerebrales. Y en un 24% esas muertes se provocan por enfermedad pulmonar, fundamentalmente la bronquitis crónica. El índice de que una persona fumadora muerta es más de 3 veces mayor que el de una persona que una fumadora que puede morir 3 veces más que una persona que no ha fumado nunca, ¿no? Como hemos visto, además del cáncer, se puede provocar enfermedades cardiovasculares y sobre todo a nivel pulmonar, como he dicho, bronquitis y enfisema de repetición. También está implicada la provocación de la diabetes o de la osteoporosis. También la degeneración a nivel ocular y las cataratas tienen un importante favor, y sobre todo las personas que fuman tienen mucho más riesgo de infecciones. Infecciones solamente bronquiales como la neumonía, la tuberculosis, y porque tienen menos defensa. El fumador genera que los productos que ha dicho Marta que tiene el tabaco paralizan nuestros sistemas de defensa, con lo cual estamos mucho más propensos a padecer infecciones. Y también en una relación el tiempo, cuanto más tiempo, lógicamente, una persona fume, más daño se le provoca a su organismo y mayor posibilidades de incluso muerte súbita o muerte temprana puede importar. Por lo tanto, siempre es importante que todo el que es fumador que se plantee dejar de fumar lo haga, aunque tenga mucha edad, puesto que se reduce mucho el riesgo de enfermedades y mejora su salud, evidentemente.
Claro, aquí estamos hablando de que del que es o la que es fumadora, pero no nos olvidemos que también tenemos que hablar de los fumadores pasivos, que también sufren estas consecuencias negativas, ¿verdad, Marta?
Claro, los fumadores pasivos también tienen enfermedades como consecuencia de la inhalación del humo del tabaco del ambiente, que es el que no solo del producido por el tabaco, sino también del que salen los fumadores. Este humo pues provoca sobre todo cáncer de pulmón. Muchas muertes de cáncer de pulmón que ocurren cada año pues son entre las personas que no fuman debido a ello. Luego muerte prematura también en adultos, en niños. El humo irrita las vías respiratorias. Entonces en los niños, de los padres que fuman, pues los niños se ve que tienen muchas infecciones de oído, resfriados, neumonía. Los síntomas de asma, los pacientes con asma empeoran, son más graves en los pacientes que fuman o los fumadores pasivos. Luego también recordar las enfermedades cardíacas o los ataques cerebrales, que también son importantes destacar en las personas, en los fumadores pasivos.
Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta las personas que rodean a las personas que fuman. Eso sí, nos estás diciendo, Jesús, que al final, si dejamos de fumar, abandonamos este hábito, los cambios pueden revertirse.
Sí, evidentemente el pronóstico del fumador en cuanto a lo que daño que se le produzca, rápidamente se puede notar que esto se revierte, rápidamente estamos hablando de minutos. A los 20 minutos de no haber fumado un cigarrillo que pensábamos fumar, la tensión y la frecuencia cardíaca se normalizan. Cambio rápido, en 20 minutos, en una hora, en unas horas normalmente el oxígeno de nuestro organismo va a aumentar, con lo cual se reduce todo ese monóxido de carbono y sustancias negativas y hace que nuestro cuerpo respire mejor y se encuentre más satisfecho. En pocos días, en un día normalmente ya empieza a removerse toda la balsa, la mucosidad, la flema, que el fumador está acostumbrado todas las mañanas hasta que no rompe su tos y lo echa, no se encuentra a gusto. Pues ya en el primer día va a disminuir ya esa cantidad de flema que se produce. Otra de las pérdidas del fumador importante es el tema de los sentidos, el gusto y el olfato. El fumador tiene sus papilas gustativas de la boca o su nivel olfativo lleno de sustancias que le impiden oler. Un fumador no huele la comida ni sabe las cosas de la vida. Por lo tanto, a los 2 días se va a recuperar este gusto y este olfato. En 3 días se reduce también la tos y aumenta la capacidad de bienestar. si hablamos ya de al menos unos 15 días, a las dos semanas, el fumador va a mejorar notablemente su aspecto circulatorio periférico a nivel de miembro y desaparecen también algunos de los síntomas de abstinencia. Por eso las dos semanas primeras son las más importantes para una persona que ha dejado de fumar y es la que va a necesitar más ayuda. Y ya hablemos de que en un mes la capacidad física y el cansancio se reduce. Normalmente a los seis meses el sistema inmunitario mejora y aumenta su capacidad para la resistencia a las infecciones. Y al año se reduce en un 50% sus problemas cardíacos. Si ya aumentamos el número de años, a los cinco años la persona va a reducir notablemente su riesgo de cáncer. Y a los diez años es cuando se dice que un exfumador recupera los mismos riesgos que una persona que no ha fumado nunca. Por lo tanto, estimular a las personas que fumen a que nunca es tarde para iniciarlo y sobre todo porque es un cambio reversible. Evidentemente, cuando ya aparecen clínicas enfermedades como la bronquitis crónica o aparece la que nadie quiere, una enfermedad cancerígena o tumoral a las personas que fuman, estos cambios son ya mucho más lentos, pero se consigue mejorar. O sea que el pronóstico de una persona con cáncer que fuma es mucho más nefasto que si esta persona con cáncer ha dejado de fumar. Evidentemente no vemos nada de la bronquitis crónica, que reduce la capacidad pulmonar de la persona. Si continúa fumando, no habrá medicamento inhalador hipotingue que le pueda mejorar su calidad de vida. Lo único que puede hacer mejorarlo al bronquítico crónico es dejar de fumar.
Pues vamos allá con esos consejos, porque como bien dicen los doctores, al final hay que motivar, hay que estimular para aquellas personas que estén con ese hábito, pues decidan de hoy para mañana, va a ser difícil, pero sí es verdad que decidan ya por lo menos planteárselo. Por lo tanto, doctora, cuéntenos, ya si tenemos más o menos claro que queremos empezar, ¿qué debemos plantearnos antes de dejarlo?
Pues lo principal y más importante es que la persona fumadora quiera dejarlo y que tome la decisión. Primero tiene que admitir porque el tabaquismo provoca enfermedades. Entonces, tomar la decisión, admitir que tiene una enfermedad y luego el siguiente paso, pues acudir al centro de salud donde podemos ayudar con consejos y, bueno, ayuda farmacológica también, como ahora contaremos, para ayudar a dejarlo. Es importante también elegir la fecha del abandono, que se suele hacer dentro del siguiente mes, y hay que elegir un momento adecuado para ello. Vamos a elegir la fecha en un momento adecuado, que tenga menos estrés, menos compromisos sociales. Luego es importante también que lo notifique a los familiares y amigos para que durante el proceso pues busque apoyo y colaboración en ello.
Por lo tanto, ya lo tenemos decidido, pero sí es verdad que antes debemos de actuar, ¿no? Tenemos que tener una serie de, bueno, de pasos. ¿Cómo debemos de actuar previamente, Jesús?
Bueno, como hemos hablado y comentado, es un proceso que es un proceso duradero, ¿vale? Puesto que el cambio de cualquier hábito tóxico necesita un periodo de preparación. Y cuando atendemos en una entrevista individual a algún fumador, pues siempre nos planteamos con él cuáles pueden ser las principales dificultades para dejar de fumar en esa persona en concreto, sobre todo cuáles van a ser esas dificultades durante, como hemos dicho, las dos primeras semanas, que cuando aparecen los síntomas del síndrome de abstinencia, y le hacemos algunas tareas, por ejemplo, que siempre escriban, y eso es muy importante, cuáles son las razones fundamentales por las que el fumador quiere dejar el hábito. Quiero dejar de fumar por esto y por esto. Que las escriba, porque esa lista de causas por la que quiero dejar de fumar me van a ser importantes a la hora de motivarla y a la hora de recordarla. Motivaciones de salud, motivaciones de su familia, motivaciones económicas, motivaciones de que se vea deteriorado, ¿vale? Entonces intentamos también un poquito romper el tema de la automatización a la hora de fumar. El fumador muchas veces coge un cigarro y no sabe ni que lo tiene. Se fuma una pequeña porción del cigarro y lo deja encendido, porque está dentro de su hábito de encender, de su día a día el hecho. Entonces intentamos un poquito durante esos días de preparación que el paciente registre cuándo fuma. Por ejemplo, se dice, pues el día de ayer, el día de mañana vas a anotar todos los cigarrillos que te fumes, vas a poner en qué momento te lo fumas del día, qué circunstancias estaban ocurriendo en ese momento y qué importancia le da a esos cigarrillos. Después valoramos con ellos, por ejemplo, ¿cuáles son prescindibles? Muchos te dicen, pues yo este que la verdad que podían habérmelo fumado. Este la verdad que es que siempre quedan esos momentos, tú sabes, de relación social, o el cigarrito de después de comer, o el cigarrito de después del café, o el cigarrito de llegar a casa después de trabajar. Pues ese tipo de cigarros es lo que tenemos un poco que atacar esas circunstancias y quitarle esa automatización. Con ellos también calculamos el dinero que se gastan. Muchos se llevan las manos a la cabeza cuando ven que en un año se han gastado el dinero que no tienen ni para comer. Vale, que decir las cosas con libertad y con certeza, y que muchos, aunque tengan dinero para comer, se dan cuenta que con ese dinero, estamos hablando de que sea un fumador, se puede ahorrar 10, 12 mil euros en un año, con lo cual se podrían haber hecho unas vacaciones que en su vida se podían haber hecho, o podían haber mandado a sus hijos a estudiar a otra zona, o podían haber hecho otras cosas en su vida o en su familia útiles, y no malgastar el dinero en algo negativo y en algo que lo único que le hace ganar es a la tabacalera, ¿no? Intentar hacerle un poquito que hacerle más difícil fumar, pues que no fume en ciertos sitios donde lo hace, que cambie de marca, que vaya sin tabaco esos primeros días, que se quite de en medio el mechero, y sobre todo lo que ha dicho Marta, buscar apoyo familiar, laboral y social, y también le enseñamos esos primeros días previos algunas técnicas de relajación sencilla o la práctica de algún ejercicio individual suave que le pueda ayudar en lo que ahora nos planteamos que es el día clave, ¿no? Y los días siguientes.
Bueno, pues ya una vez que también hemos tomado conocimiento de causa de todo lo que al final hacemos y por culpa del tabaco y todo lo que podíamos hacer si no, no tuviéramos ese hábito, llega el momento de la decisión final, el día de cómo debemos actuar en ese previamente ese día.
El día clave este que ha comentado Jesús, a partir del cual ya no se va a volver a fumar ningún cigarrillo. Entonces, pues frecuente en estos días, en estos primeros días, repasar los motivos que hemos decidido, los motivos por los que dejamos de fumar, tener siempre algo en las manos, buscar alguna actividad como hacer ejercicio físico, muy importante ese día y los primeros días. Cuidar la alimentación, tener siempre una fruta a mano, aumentar el consumo de verduras, de zumos, evitar los primeros días el consumo de alcohol y café, que se asocian socialmente al consumo de tabaco, repetir las frases de autoayuda, hacer algún ejercicio de relajación y bueno, el apoyo, como hemos dicho. Y por lo tanto es importante que el día D sea un día adecuado. Tenemos que elegir un día adecuado para ello, ya que hay muchas cosas importantes que hacer.
Por lo tanto, entre ese día adecuado es que estemos relajados, supongo, ¿no?
Eso es lo más importante, claro.
Que no tenga una boda, que no tenga una comunión, que no vaya a ir a una romería, que no voy a dejarlo en el día del rocío, que no lo voy a dejar el día de fin de año. Hay que pronto plantearse un día en el que yo me vea capaz de lograrlo, que es uno de los días más difíciles, ese primer día, ¿no?
No nos olvidemos que también pueden surgir algunos problemas, ¿verdad, Jesús? Al final, bueno, esos primeros días son los más importantes. ¿Qué nos aconsejas para, sobre todo, reducir si se presenta alguno de esos problemas?
Como personas que somos, pues bueno, estamos inmersos en muchas situaciones sociales y tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, esos días la alimentación tiene que ser comida muy sencilla, evitar fritos, picantes, alimentos con mucho sazonamiento, con mucho salado, ¿vale? Esos días, pues, por ejemplo, quitarte también el café y el alcohol, que hemos dicho que están habituados al automatismo de fumar. Siempre tener preparado cositas para picar en casa, puesto que muchos fumadores dicen que después de fumar, de dejar de fumar, les aumenta el apetito, evidentemente porque el tabaco les estaba quemando los alimentos que comían y ahora no lo están fumando, por lo tanto pueden tener esa sensación de hambre. Pequeños trocitos de fruta, ¿vale? Zanahoria, fruta fresca, tenerla preparado, que no engordan y que yo de vez en cuando pues podéis ir al frigorífico tenerla o tener un tupper preparado y cogerlo si estoy en mi trabajo. También utilizar, por ejemplo, chicles sin azúcar, que nos ayude también a tener la boca ensalivada y humedecida, ¿vale? Cualquier cosa menos tabaco. Habría que beber abundante líquido entre comidas, sobre todo zumos que no estén muy azucarado, y por ejemplo aprender a relajarnos, superar esos momentos críticos con respiraciones profundas o las técnicas de relajación que le hemos enseñado. ducharse con agua fresca, que también esos primeros días ayuda a rememorar también un poquito esa situación de tranquilidad, repasar los motivos de consulta que antes le hemos dicho o las razones por las que dejo de fumar, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, mantener también una rotura de costumbre en cuanto a las cosas del día a día, que aprenda a vivir sin tabaco, que eso es algo que le es importante, ¿vale? Y sobre todo que haga, por ejemplo, actividades de pequeño bricolaje, actividades de ocupación, volver a leer, volver a escuchar la radio, cosas así un poco que te relajen. Y ciertos síntomas, por ejemplo, cuando aparece nerviosismo, pues intentar, pues como hemos dicho, practicar ejercicio físico, evitar el café y los excitantes. En el insomnio también intentar tomar alguna infusión relajante durante esos días, infusiones relajantes que pueda haber a nivel comercial.
Y sobre ayudas farmacológicas, cuéntanos, ¿también son algunas aconsejables en algunas ocasiones?
No. Eso, cuando nosotros evaluamos al fumador, no todos los pacientes nos planteamos, porque no todos lo necesitan, ¿vale? Hacemos una serie de test y eso nos marca si es necesario o no utilizar. Los dos principales tipos de tratamientos que utilizamos para la deshabituación tabáquica son la terapia sustitutiva con nicotina, que son pequeñas cantidades de nicotina en diferentes formas de administración, bien a través de chicle, bien a través de parche o bien a través de spray, ¿vale? O comprimido, que vamos a ir administrándolo en dosis decreciente. Empezaremos para evitar esos síntomas del síndrome de abstinencia con unas dosis mayores y iremos bajándola. Normalmente esta terapia, tanto esta como la farmacológica, se utiliza normalmente los dos primeros meses. No solemos utilizar mucho más. Y además le decimos al paciente que, bueno, que en estos días, porque este tipo de terapia no está financiada. Entonces, que esos dos meses, lo que se gasta en tabaco ahora se lo va a gastar en su tratamiento. El ahorro empezará a partir de esos dos meses, ¿no?
Es una inversión.
Y normalmente hay dos tipos de pastillas, que son las más conocidas, ¿vale? La variniclina y el bupropion, que se suelen recomendar ya en caso de dependencia importante o preferencia por el paciente. Al ser pastillas, normalmente son pastillas del ámbito de los antidepresivos y tienen también más efectos secundarios. Por lo tanto, tenemos que tener tendencia a usarlo solo en los casos necesarios. Y muchos lo dejan sin nada. O sea, que muchos dicen, yo lo quiero dejar a pelo, lo dejo a pelo. Nosotros valoramos si es o no posible, ¿no?
Nos queda un último minuto, doctora, pero sí es verdad que no nos olvidemos esa relación del tabaco con el embarazo, incluso cuando hablamos también de los adolescentes, un poco hacemos ese resumen final.
Uh-huh. Pues las mujeres embarazadas que fuman pues tiene mayor riesgo que el bebé nazca pues prematuramente, con bajo peso, que nazca con alteraciones en los labios o en el paladar. Luego, mientras está el bebé, pues tiene mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Además, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de abortar y también tienen mayor dificultad de quedarse embarazadas. No solo las mujeres que fuman, también las mujeres fumadoras pasivas también tienen los mismos riesgos. Y bueno, recordad también que tienen mayor riesgo los hombres de disfunción eréctil. No solo la mujer tiene probabilidad de aborto, sino también los hombres de disfunción eréctil. Entonces, pues, estamos igual. Y luego lo que es en los adolescentes, las actividades que se han realizado, pues, en los colegios, como ha comentado antes Jesús, se han dado charlas, actividades educativas. Se ha elegido un lema para dejar de fumar, han hecho el mural. Ya más o menos lo hemos animándolo sobre todo a dejar el hábito tabáquico.
Bueno, pues al final ya nos quedamos sin tiempo. Últimas recomendaciones.
Sí, este año lo que también hemos hecho novedoso, unas alternativas para dejar de fumar. Hemos revisado los profesionales del centro de salud cuáles son las APP, las aplicaciones para móviles más útiles y más competentes para poder apoyar a un fumador a dejar de fumar. La hemos recogido en un documento que tenemos en nuestra página web, ¿vale? Y también
Dogbuddy,
Centro de Salud Torrejón. Y hemos recogido también algunos libros de autoayuda, los que tienen mejores referencias, para que puedan ser útiles para nuestros fumadores. Si quiere, puedo comentar, ya no nos da tiempo.
En otra ocasión, como iremos también a esa marcha al Parque Moret el próximo 31, el Día Mundial sin Tabaco, bueno, pues allí también haremos referencia a todo ello. Muchísimas gracias, doctores.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Y nosotros ya devolvemos la conexión. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.